Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 1. Y vamos a continuar hoy con lo que iniciamos la semana pasada. En realidad, vamos a entrar ya más específicamente en el libro de Juan, porque la semana pasada hablamos del libro de Juan a manera de introducción. La semana pasada consideramos cuáles eran los consejos del anciano Juan, porque Juan escribió esto siendo ya un anciano. Aparte de que él era un anciano como pastor de la iglesia, pero él era un anciano literalmente, avanzado en edad. Y sabía lo que implicaba la vida cristiana y él nos da varios consejos. La semana pasada hicimos una especie de recorrido por todo el libro de Juan para ver el panorama que nos presenta el libro de Juan. Pero hoy vamos a entrar en los detalles más específicos. Vamos a comenzar una serie sobre Juan. Lo que vimos la semana pasada, entre los consejos que fuimos recabando, consideramos la doctrina apostólica. El apóstol nos pide en Juan, nos aconseja en Juan, que nosotros recibamos, reconozcamos, respetemos, nos sometamos a la doctrina apostólica. Segundo, nos aconseja que nosotros vivamos una vida piadosa. Que seamos cristianos, que no solamente hablan, sino que vivamos la vida cristiana. Tercero, nos aconseja que aprendamos a repudiar la doctrina apóstata, los falsos profetas. Que tengamos el discernimiento y tengamos la claridad de entendimiento para rechazar a los falsos. Y cuarto, nos aconseja también que aprendamos y tomemos, poseamos la victoria que nos concede la fe en Cristo, la fe en Jesucristo. Eso fue lo que consideramos la semana pasada. Muy bien. Hoy vamos a usar los primeros cuatro versículos del capítulo número uno. Y vamos a considerar en base a estos versículos lo que Juan nos dice sobre la manifestación del Verbo de Dios. Vamos a considerar lo que Juan nos habla sobre el Verbo y sobre Dios. Sobre el Verbo y los apóstoles, sobre el Verbo y nosotros. Pero vamos a leer nuestro pasaje y vamos a entrar luego en esas consideraciones. Dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Esta es la introducción a un largo discurso sobre la vida cristiana, sobre la doctrina apostólica y sobre el discernimiento en contra de los falsos maestros. Fue escrito, como ya lo dije, por un anciano que tiene mucho, mucho que enseñarnos. Juan, a quien el Señor cuando lo encontró por primera vez estaba remendando redes. Y quizás eso tenga algo que ver, hermano, con el hecho de que este hombre aquí lo que está haciendo es remendando muchas cosas rotas dentro del cristianismo, muchos conceptos falsos. Así como cuando el Señor encontró a Pedro pescando, y Pedro se convirtió en un pescador de hombres, aunque Juan también lo era, pero Pedro principalmente era el que le predicó por primera vez a los gentiles, que le predicó a los judíos por primera vez también en Pentecostés. Era un pescador de hombres, 5,000, 3,000 convertidos en sus predicaciones. Y Pablo era constructor fabricante de tiendas, de carpas. Y el Señor después lo llamó no a fabricar carpas, sino a edificar la iglesia. Él llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia. Cada uno de ellos tenía una función. Y por eso vemos, hermano, la diferencia entre lo que escribió Juan, entre lo que escribió Pedro y lo que escribió Pablo. Escriben de manera diferente. En cierto modo, ellos tenían ciertos objetivos específicos, así como hay diferentes pastores también, que Dios los usa de diferente manera. Pero en su providencia, el Señor nos pone en iglesias locales para nosotros recibir aquello que Dios tiene a través de nuestros pastores. En este caso, nosotros tenemos la carta de Juan. Y Juan comienza hablando sobre el Verbo. Dice lo que era desde el principio. Interesantemente, hermanos, esta es una carta, pero no tiene introducción como las otras cartas de Pablo, por ejemplo, o la de Pedro incluso. Él comienza intempestivamente. Introduce su tema de inmediato. Lo que era desde el principio. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. El Verbo. Él usa ese término, el Verbo. Y nos vamos a concentrar en eso. Por cierto que el Verbo es un término que no lo usa Pablo, ni lo usa Pedro, solo lo usa Juan. El Verbo de vida. La palabra Verbo quiere decir eso, palabra. En griego es logos, de ahí viene la palabra lógica, que tiene que ver con todo lo mental, ¿no? También eventualmente adquirió otros sentidos, la palabra logos, por ejemplo, hoy hablamos de geología o de antropología, biología, ahí está la palabra logos, biología quiere decir el estudio de la vida, ¿no? Antropología quiere decir el estudio del hombre. O hablamos de teología, el estudio de Dios. Pero ahí está la palabra logos. En el mundo griego antiguo, la palabra logos era usada por los filósofos con implicaciones filosóficas. Porque ustedes saben, los filósofos griegos buscaban respuesta a las grandes preguntas relativas a la realidad de la vida. Buscaban encontrar la verdad última. Querían encontrar lo que hay detrás de todo. Y entonces ellos, para explicar, los filósofos griegos, para explicar, para comprender los grandes misterios de la vida y del universo, pues inventaron el concepto de logos. Y para ellos logos era lo que describía la realidad última de todas las cosas. Ellos entendían que el logos, que era una cosa misteriosa, más allá de lo que el hombre puede comprender, que el logos era esta realidad última de donde procedía la vida, lo que le daba sentido al universo. Pero para ellos el logos era solamente una idea, un concepto, algo impersonal. Y entonces Juan aparece y usa este término en el Evangelio de Juan. Que por cierto, hermanos, iba dirigido a gente como los griegos, que gente educada o gente sofisticada intelectualmente. Así que él usa este término, pero no lo usa como lo usaban los griegos, sino que él habla de el logos como una persona, ya no como un concepto solamente. No como la explicación de los misterios universales, sino como una persona de donde procede todo. Y no solamente una persona, sino que una persona divina. Y además de eso, una persona divina que se encarnó. En el Evangelio, Juan así lo expresa cuando dice: en el principio era el Verbo, el Logos. Y el Logos, el Verbo, era con Dios. Y el Logos, el Verbo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Y más adelante en el verso 14, él dice, capítulo 1 de Juan, y aquel Verbo se hizo carne. Así que Juan está usando este concepto filosófico de los griegos y lo está aplicando a las verdades bíblicas, lo está aplicando a la persona del Señor Jesucristo para transmitirle tanto a los judíos como a los griegos, que el Verbo, la respuesta final, el origen de todo, es una persona. Y que esa persona, ese Logos, es divino. Y que ese Logos se hizo hombre. Y aquel verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, Juan, aquí en su primera carta, aparte de que usa logos allá en el Evangelio de San Juan, ahora en su primera carta, él vuelve a usar ese término. Logos. Lo que era desde el principio, dice. Lo que hemos oído. Ahora, la manera en que Juan, hermanos, nos habla del Logos acá, está conectada primero con Dios mismo. Luego está conectada con los apóstoles y después está conectada con nosotros. El Logos está conectado con Dios en primer lugar. Porque ese Logos, Juan lo dice en el capítulo 1, estaba con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo, que para los filósofos griegos era un concepto, para Juan, para nosotros, para ti, para los creyentes, es una persona. El Verbo, el Logos, es una persona. Es la palabra de Dios. Y Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Procede de Dios. En Proverbios capítulo número 8, verso 22, leemos acerca del Logos, solo que el proverbista acá no se refiere a él como el Logos, sino como la sabiduría. Dice en el capítulo 8, verso 22 del Proverbios, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Jehová me poseía desde el principio. El Verbo era con Dios. Él siempre ha estado con Dios. Y cuando en Proverbios capítulo 8 se habla de la sabiduría, y la sabiduría, hablando, dice, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está hablando de aquella comunión entre el Verbo y Dios, entre la sabiduría y Dios, entre el Hijo y Dios. En el verso 30 y 31 de Proverbios 8, dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia de día en día. Tenía solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Estas palabras son un poco enigmáticas, hermano, porque cuando uno lee eso, pues uno se pregunta, ¿está hablando de la sabiduría como tal o está hablando de una persona? Y está hablando de ambas cosas. Proféticamente, el proverbista está por un lado hablando de la sabiduría como sabiduría. Pero está hablando también de la sabiduría como una persona. Y está diciendo que esta persona, la sabiduría, que para Juan es el Logos, que es el Señor Jesucristo, ha estado ahí con Dios siempre. Y como dice acá en el verso 30 del capítulo 8 de Proverbios, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, la comunión entre el Padre y el Hijo. Tenía solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, aparte de que nos habla de esa comunión entre el Padre y el Hijo, Proverbios 8 nos habla de la incursión del Logos en la vida humana. La incursión del Logos, de la sabiduría, entre los hombres. Cuando dice, me regocijo en la parte habitada de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Está hablando de una manera profética, anticipada, de la encarnación. De lo mismo que habla Juan en el capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo, aquel Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se vino a deleitar en la parte habitada de la tierra. Y encontró su delicia con los hijos de los hombres. comenzó a caminar con pescadores, comenzó a caminar con recogedores de impuestos, con rameras, con pecadores, para salvarlos. Pero él estaba con Dios. Y estando con Dios, el Logos y el Padre entraron en un pacto. El Padre emitió un decreto y el Logos le dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Que se haga de mí como está escrito en el libro. Dame un cuerpo. El que estaba con Dios. Vengan conmigo, hermanos, a primera de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vean cómo lo explica Juan en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. O el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de decirnos que el Verbo era Dios, nos dice que el Verbo era con Dios. O sea, es otra persona. El Padre y el Verbo son dos personas diferentes, aunque es Dios. Un solo Dios con el Espíritu Santo. Agrega en el verso 2, hermano, reenfatizando lo que dijo en el verso 1. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El Creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hay un misterio, hermanos, inmenso, infinito, incomprensible en todo esto. Las inescrutables riquezas de Cristo, dice el apóstol Pablo. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y Juan dice, lo que era desde el principio, Cristo dice, yo soy el principio y el fin. Él es el principio. No porque Él tiene principio, ni porque tuvo principio, sino que de Él se deriva absolutamente todo. Él es, yo soy, el ser indispensable, su aseidad. Es decir, Él es, siempre ha sido, nunca no ha sido. Yo soy. Jesucristo repitió constantemente, y en el Evangelio de Juan, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy el pan, yo soy la vida, la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Con esto él estaba denotando, hermano, que él es el Verbo que siempre ha estado con el Padre. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. ¡Qué privilegio tan grande! Porque dice, la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que el Verbo estaba con Dios. Pero el Verbo no solamente estaba con Dios. El Verbo dice, era Dios. Es Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. Y nos revela al Dios verdadero. En el capítulo 5, si ustedes quieren abrir conmigo, la primera de Juan. Primera carta de Juan. Capítulo 5, verso 20, leemos lo siguiente. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos, los verdaderos creyentes saben eso. Por el Espíritu. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, el Verbo se hizo carne. y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él se hizo carne para darnos a conocer al Dios verdadero. Él es Dios, estaba con Dios y se hizo carne para darnos a conocer al Dios verdadero. Y continúa diciendo el verso 20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si alguien les dice a ustedes que Jesucristo no es Dios, aquí dice que es Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y una cosa que tenemos que entender acerca del verbo, hermanos, es que Él adoptó este término en ese pacto eterno que ellos hicieron, en el cual Él aceptó cumplir la voluntad de Dios y consumar aquel decreto divino, eterno, soberano del Padre. Y ese pacto entre el Padre y el Hijo consistió en que el Padre envió a su Hijo y el Hijo se sometió al Padre. De manera que Jesucristo dijo en un momento dado, el Padre es mayor que yo. Pero no es mayor en esencia porque los dos son Dios. No es mayor porque el Padre haya sido antes que el Hijo o porque el Padre creó al Hijo. No es mayor en ese sentido, sino que es mayor en el sentido de que el Hijo se sometió a aquel decreto para venir a esta tierra, a revelarnos a Dios. Por eso, lo que encontramos aquí en los primeros versos de la primera carta de Juan, los primeros cuatro versos, hermanos, es una exposición de la relación del verbo con Dios. El verbo era con Dios. El verbo es Dios. El verbo se hizo carne. Dios, el Hijo, que hizo un pacto con Dios el Padre. Dios, el Hijo, que es Dios eternamente con el Padre. Dios, el Hijo, que siendo Dios, se hizo carne para revelarnos al Dios verdadero. Eso es lo que dice acá Juan 5:20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Verso 20, perdón. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. E interesantemente, hermanos, en el verso 21, que es el último versículo de Juan, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. En conexión con el verso anterior, hermano, esa recomendación de guardarse de los ídolos es, no se equivoquen en su concepto de Dios. No se imaginen a Dios a su manera. Eso es idolatría. Buscar a Dios a tu manera es idolatría. Imaginarte a Dios conforme a tu deseo, a tus opiniones, a tus sentimientos o al concepto general que la gente tiene, eso es idolatría. Guárdate de la idolatría. Tenemos a alguien, hermano, que nos libra de la idolatría, el verbo. El verbo que estaba con Dios, el verbo que es Dios, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, de una manera tan maravillosa, hermanos, tan inefable, en su primera carta, perdón, en el Evangelio, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y a él le dieron el privilegio de dar testimonio de este verbo, al cual él le llamó el Cordero de Dios, pero es el verbo. Y en el verso número 14 continúa diciendo Juan, capítulo 1 del Evangelio, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¡Qué maravilla, qué privilegio, eh! ¡Wow! Y vimos su gloria, el Verbo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, de este Verbo. Y decía, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Y todos los profetas antiguos testamentarios hablaron de este Logos, de este Verbo. En el verso 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nosotros estamos estudiando los jueves, como les dije, estamos estudiando hermenéutica, ¿no? Estamos estudiando dentro de la hermenéutica la exégesis. La palabra exégesis es sacar y dar a conocer algo. El Verbo es la exégesis de Dios. Él nos interpreta quién es Dios, nos muestra quién es Dios. Así que Juan, en esta primera carta, hermano, comienza fuerte, ¿eh? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, escuchen esto, la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. Conocer al Verbo. No hay cosa más importante, más gloriosa que conocer al Verbo. Si no lo conoces, tienes que venir arrepentido y en fe a Él. Refugiarte en Él. Él es el Salvador. Él es el Dios eterno. Él te va a revelar quién es Dios. Él te va a poner en comunión con Dios. Él va a perdonar tus pecados. Te va a dar vida eterna. En Él está la vida. Él es la luz. Él es Dios, el Verbo y Dios. Por eso Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, el Verbo hecho carne. Primera de Timoteo 3:16, pueden buscar eso, ese es versículo sublime, hermano. Por eso dice Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo en Colosenses. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el Verbo. El Verbo es Dios, el Verbo estaba con Dios, hizo un pacto con Dios y nos revela a Dios. Muy bien, en segundo lugar, Juan habla acá de el Verbo y los apóstoles. Noten que él hace una conexión entre la revelación del Verbo a los apóstoles. Él comienza hablando de eso en el verso 1. Dice, lo que era del principio, lo que hemos oído. Primero enfatiza la divinidad del Verbo. Lo que era desde el principio, el Verbo. Pero lo hemos oído. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está hablando de la encarnación del Verbo. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Lo oímos, lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos al Verbo. Privilegio maravilloso, hermano. Los profetas anunciaron la venida del Mesías, del Cristo. Pero los apóstoles lo vieron, lo oyeron, lo tocaron al Verbo de vida. Y Juan dice, nosotros lo oímos. En el verso número 2 agrega, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído. Noten ustedes el énfasis, la reiteración. Él está reiterando esto. Está queriendo dejar de una manera clara, bien establecida, que el Verbo se hizo carne y que ellos lo vieron y lo oyeron y lo tocaron, lo palparon, convivieron con Él, porque Dios se los manifestó. Se nos manifestó, dice, lo hemos visto, lo hemos oído al Verbo. Ahora, esto, hermanos, cobra mucha importancia, especialmente cuando avanzamos nosotros en la lectura de Primera de Juan, porque más adelante, Juan habla de un grupo de individuos que contradecían a los apóstoles y enseñaban otra doctrina que no era la doctrina apostólica. Juan se refiere a ellos como los anticristos. En capítulo 2, verso 18, vean. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. O sea, no solo estaban los apóstoles predicando el evangelio, había otra gente predicando otro evangelio, y Juan se refiere a ellos como los anticristos, los apóstatas. En el verso 19 del capítulo 2, escuchen lo que dice Juan acerca de estos individuos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, este grupo de individuos, de maestros, a los cuales Juan le llama anticristos, en oposición a los apóstoles. Así que Juan comienza esta carta, hermanos, estableciendo la autoridad de los apóstoles, estableciendo el hecho de que ellos conocen al Verbo porque lo oyeron, lo vieron, lo palparon, lo contemplaron, caminaron con él, y ellos son testigos del Verbo. Por eso dice en el verso número 3, capítulo 1, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles. Porque aquí, en estas iglesias, no sabemos, la carta de Juan no fue escrita a una iglesia en particular, fue escrita a un grupo de iglesias en general, ¿no? Y en los tiempos de Juan, ya cuando él era un anciano, habían comenzado a surgir estos maestros en oposición a los apóstoles. Y claro, creaban mucha confusión. Lean conmigo en el capítulo 2, verso 26. Dice Juan, os he escrito esto sobre los que os engañan. Engañadores. Siempre va a haber engañadores. Los hay todavía, los había en aquella época. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando viene un engañador, usualmente son muy sutiles, son muy persuasivos, son muy atractivos, tienen mucho carisma. Y la gente ingenua, la gente ignorante, incluyendo muchos cristianos ignorantes, sin discernimiento, sin madurez, sin espiritualidad, se dejan engañar. Incluso muchos, el Señor Jesucristo dijo, si fuese posible, engañarán aún a los escogidos. No es posible, porque últimamente el Señor va a preservar a los suyos, pero causa mucha perturbación, confusión. Aquí Juan está diciendo, salieron de nosotros. O sea, estaban metidos en la iglesia, eran parte de la iglesia, y salieron, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que predica desde un púlpito, que es muy atractivo, muy entretenido, que es muy persuasivo, cuidado, no podemos nosotros creer a todo el que menciona a Cristo y se dice ser un ministro de Dios. Por eso Juan dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. A nosotros se nos manifestó, dice en el versículo 3, capítulo 1, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es como que estuviera diciendo Juan, si ustedes no entienden esto y no tienen comunión con nosotros, van a terminar en comunión con los anticristos. O tenemos comunión con los apóstoles, o tenemos comunión con los falsos, con los que engañan. Una cosa delicada. Por eso les digo, no se puede ser un cristiano mediocre, superficial. Tenemos que crecer, tenemos que entender, tenemos que conocer. Y el propósito aquí es que conozcamos al Verbo. Y que conozcamos que el conocimiento verdadero del Verbo viene a través de los apóstoles. Juan se refiere a estos anticristos y a estos engañadores en el capítulo 4 como falsos profetas. Dice en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No pocos, muchos. Decía el apóstol Pablo, por ahí andan muchos, no pocos, muchos, por ahí andan muchos. Y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos que le causan lágrimas a la iglesia, le causan lágrimas a los ministros, que hacen daño al rebaño. Pablo dice, yo sé que después de mi partida se levantará, vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de dentro de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Y por eso Juan, hermano, comienza su carta diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo contemplamos, lo palpamos al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y les testificamos y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, con los apóstoles, con las Escrituras, necesitamos las Escrituras. Lamentablemente hoy muchos creyentes van a la iglesia, hermano, porque bueno, qué agradable es, porque qué bien se siente, me siento bien, ay, salgo contento de la iglesia. La música, el predicador, qué atractivo, qué bonito habla. Eso es lo que muchos creyentes ven en las iglesias. Pero ese no era el método apostólico, hermanos, ni el método de los profetas. Esa no era la manera en que los profetas atraían gente. Es decir, ni los profetas ni los apóstoles estaban buscando llenar locales, no, estaban buscando hablar de la verdad. Y eso es lo que buscamos nosotros. En la época de Juan, hermano, habían aparecido estos maestros que algunos, y probablemente eso es cierto, los relacionaban con un movimiento conocido como gnosticismo, que posteriormente se desarrolló con más fuerza porque en esos tiempos estaba comenzando. Y nosotros sabemos acerca de los gnósticos por los escritos de los padres de la iglesia. O sea, los que quedaron después de que murieron los apóstoles escribieron mucho acerca de los gnósticos. Y era un movimiento muy fuerte, pero era una mezcla de cristianismo con misticismo oriental y con judaísmo. Era una mezcla de varias filosofías, pero disfrazada con lenguaje cristiano, ¿no? Y muy, muy fascinante. Muy interesante. Ellos hablaban de liberarse de la carne, porque consideraban que la carne era nada más la prisión, era una prisión material del alma, y que realmente la vida la tenemos nosotros aquí adentro. Y con esa combinación de intelectualismo y filosofías orientales, misticismo, era un sincretismo religioso que mezclaba muchas cosas, tomaba de todas partes, y corrompía todo eso para crear un nuevo sistema. Pero a la gente le encantaba, como el día de hoy. A la gente le gusta que le engañen. Los políticos los engañan. Los comerciantes nos engañan. Los religiosos nos engañan. Los medios de comunicación nos engañan. Vivimos en un mundo de mentira y de engaño. Porque Satanás es el padre de toda mentira. Lo primero que él hizo con Adán y Eva, engañarlos. Les dijo, no se van a morir. Al contrario, se les van a abrir los ojos, van a saber lo que es bueno, lo que es malo. Van a ser como dioses. Y Adán y Eva se dejaron engañar. El mundo se deja engañar hoy día. Bueno, los gnósticos eran muy, muy hábiles para todo eso. Ellos decían, como ya lo mencioné, que la materia era impura. Y la manera de liberarse, de liberar el alma o el Dios que hay dentro de nosotros era a través del conocimiento. Por eso le llamaban gnosticismo. Gnosticismo quiere decir conocimiento. Gnosis quiere decir conocimiento. Yo lo expliqué la semana pasada. Ellos creían en una serie de eones, así les llamaban, o emanaciones, que venían de de un ser superior, impersonal, que nadie conocía, y que esas emanaciones iban descendiendo y descendiendo y cada vez se corrompían más, hasta que apareció una de esas emanaciones que creó el mundo. Pero era una emanación del ser superior corrupta, y según ellos, o según algunos de ellos, era el Dios del Antiguo Testamento. Que era una emanación del ser supremo y había creado toda la materia. Así que ellos querían liberarse de la materia. Y una manera de liberarse de la materia era pecar y pecar. Y decían que no había problema con pecar porque el pecado se quedaba en la carne. Mientras el hombre interior, el Dios en nosotros, no se contaminara, todo estaba bien. Era una cosa horrible. Los escritores de los padres de la iglesia escribieron acerca de un hombre llamado Cerinto, por ejemplo, de otro llamado Simón el Mago, según se dice, era el mismo Simón el Mago que aparece en Hechos 8. Se cree, ¿no?, por los escritos. Menandro, todos estos eran líderes muy, muy persuasivos. Todavía no habían aparecido en los tiempos de Juan, pero los falsos profetas, los anticristos, los engañadores de Juan, fueron los que instruyeron a estos que posteriormente aparecieron. Así que Juan dice, para que tengan comunión con nosotros, sepan que nosotros vimos, oímos, palpamos y tocamos al Verbo y que se nos manifestó a nosotros. Y nosotros les anunciamos esto. Y les damos testimonio para que tengan comunión con nosotros, para que no se vayan detrás de esos falsos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, insta tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque vendrá tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina. Se van a ir detrás de los falsos maestros, tendrán comezón de oír, apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas. Ese siempre ha sido un peligro, lo sigue siendo hoy día, hermano. Pero aquí tenemos nosotros el testimonio de los apóstoles. Ellos fueron llamados. El Señor llamó a los apóstoles para que estuviesen con ellos, dice. El Señor se pasó toda una noche orando para llamar a los apóstoles. Escogió a 12 de ellos. A Simón, que le llamó Pedro, a Andrés, su hermano. A Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo. Simón, a Judas, el hermano de Jacobo, y al otro Judas, el desgraciado Judas, el Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pero los apóstoles tenían, hermanos, que tener estas cualificaciones. Tenían que haber visto el bautismo de Cristo y tenían que haber visto su resurrección y haber estado fielmente todo ese tiempo, desde el bautismo hasta la resurrección, para ellos poder dar testimonio del Verbo. Y algunos de esos apóstoles, no a todos, pero a algunos de ellos, el Señor los inspiró para escribir el Nuevo Testamento. Ellos tienen el verdadero testimonio del Verbo, no los falsos, no el anticristo. Ellos son el fundamento, dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos un sólido fundamento, pero tenemos que conocerlo, tenemos que llenarnos de ese fundamento, por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, consejo del mundo, de los mundanos, ni en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios debe ser nuestro alimento. Debemos llenarnos de esa Palabra. Esa Palabra transforma. Esa Palabra penetra. Es una espada de dos filos que penetra. Esa Palabra alimenta. Esa Palabra sacia nuestra sed. Esa Palabra quiebra los corazones endurecidos. Esa palabra cae sobre nosotros como la lluvia, como la nieve, y hace germinar, y hace producir. Necesitamos esa palabra, hermanos. Si vosotros permanecieseis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien. Así que Juan nos está hablando del Verbo y Dios, del Verbo y los apóstoles. Pero en tercer lugar, Juan habla acá del Verbo y nosotros. Del Verbo y tu vida, del Verbo y mi vida. Juan dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros. Esto no era solo para los apóstoles, es para nosotros. Para que también vosotros. Nosotros no lo oímos, no lo vimos, no lo palpamos, pero tenemos el testimonio de los apóstoles. Pedro dice que aunque nosotros no lo hemos visto, nosotros nos alegramos con gozo inefable en nuestro Señor Jesucristo. Verso número 8 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice, a quien amáis sin haberle visto. No le hemos visto, pero lo amamos por el testimonio de los apóstoles. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no lo vemos. Pero le amáis. Y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No lo vemos, no tenemos el privilegio que tuvieron los apóstoles, pero tenemos el testimonio de los apóstoles. El testimonio legítimo, verdadero, sólido, inspirado de los apóstoles. Y Pedro dice, le amáis sin haberle visto, y creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice Juan, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros, el Verbo y nosotros, tengamos comunión. Los apóstoles y nosotros tengamos comunión en el Verbo. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice Juan. Y agrega, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos comunión con los apóstoles a través de su testimonio, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros no tenemos comunión con los apóstoles por causa de su doctrina, sino por causa del Verbo. Y ellos nos enseñan su doctrina, que es la doctrina del Verbo, para conectarnos con el Verbo, para que nosotros conozcamos al Verbo, vivamos en el Verbo. Por la fe, alcancemos a ese mismo Verbo que ellos sí pudieron tocar, ver y palpar y escuchar. Nuestra comunión es con los apóstoles. Y en el Verbo, al recibir nosotros ese testimonio de los apóstoles, recibimos vida, porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él, en el Verbo, recibimos luz, recibimos vida, recibimos luz para conocer a Dios y para vivir una vida en la luz. Dice Juan, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Dice Juan. Esa vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Y nosotros recibimos vida en el Verbo. Nosotros. El verbo vino por ti, por mí. Vino por los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Nosotros recibimos vida en el Verbo y tenemos comunión con Dios por el Verbo. Juan lo dice acá, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión por el Verbo, porque Él es el camino. Él abrió el camino nuevo y vivo. Y tenemos comunión los unos con los otros por el Verbo. Juan se ocupa después, posteriormente, de eso, hermanos. Juan se ocupa posteriormente diciendo que debemos de amarnos los unos con los otros. Y que una de las evidencias de un verdadero cristiano es que ama a los hermanos. Y la evidencia de los falsos hermanos es que no ama a los hermanos. Los falsos maestros, los falsos cristianos, no solo niegan el pecado, dicen que no tienen pecado. Son indiferentes a los mandamientos de Dios. No guardan los mandamientos de Dios. Se niegan a una conducta justa y santa. Dicen, pero no hacen. Desprecian a los hermanos y aman al mundo. Eso hacen los mundanos. Por el contrario, los verdaderos creyentes, los que conocemos al Verbo, reconocemos nuestro pecado. Porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero nosotros cuando pecamos acudimos a nuestro sumo sacerdote. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Los creyentes reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos del pecado, luchamos contra el pecado. No somos indiferentes a los mandamientos. Porque el Verbo, por su Espíritu, escribe sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y por eso vivimos una vida de justicia, una vida de obediencia, imperfecta ciertamente, pero sincera. Por eso amamos a los hermanos. Porque nuestra comunión con el Verbo nos hace entrar en comunión con el Padre. Y el que ama al Padre, ama a aquellos que el Padre ha engendrado. O sea, ama a los hermanos, amamos a los hermanos. Y lo que sí aborrecemos es al mundo. Juan nos aconseja que aborrezcamos al mundo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amen, pero al mundo no lo amen. Amen la verdad. Amen a los hermanos, pero no amen al mundo. Así que, por el Verbo nosotros recibimos vida. Por el Verbo tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los apóstoles, tenemos comunión unos con otros. Por eso es que somos hermanos. Por eso es que nos sentimos tan identificados, los verdaderos creyentes, nos integramos a la vida de la iglesia y es una familia espiritual, es una familia eterna, es una familia con diferente dinámica a nuestra familia sanguínea, pero es una familia verdadera, real, espiritual. Especialmente lo experimentan aquellos que se integran de verdad a la vida de la iglesia. Claro, si tú eres un asistente casual y superficial de la vida de la iglesia, no vas a experimentar esa comunión en toda su plenitud. Y requiere sacrificio, y requiere negación, y requiere apartarse del mundo, amar a los hermanos y vivir en los hermanos. Pero eso el Verbo lo produce. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso los verdaderos creyentes se aman los unos a los otros. Tienen comunión con los apóstoles porque tienen vida, la vida que el Verbo nos da. Y Juan escribe en el verso 4 del capítulo 1. Escuchen, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? El gozo de la vida eterna. El gozo de la comunión con Dios. El gozo de la comunión con los hermanos. El gozo que solo viene de Dios. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Para que tengamos la luz y caminemos con la luz. Así que, hermanos, el Verbo se ha manifestado para revelarnos a Dios. Porque Él es Dios. Estaba con Dios. Y se encarnó para mostrarnos a Dios. El Verbo se manifestó a los apóstoles para que ellos nos den testimonio. Para que nosotros caminemos en la doctrina apostólica, no en la doctrina de los maestros ocurrentes, caprichosos, sinvergüenzas. Pablo se refirió a los enemigos de la cruz de Cristo, los falsos maestros, como gente cuyo Dios es el vientre, dice, que solo piensan en lo terrenal. Son líderes religiosos, pero su Dios es el vientre. Y solo piensan en lo terrenal. Y su gloria es su vergüenza. Son unos grandes sinvergüenzas. Y como son sinvergüenzas, saben cómo manipular a la gente. Pero lo terrenal es lo que ellos buscan. Y su estómago. Pero nosotros, nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos conocer al Verbo. Y nosotros debemos de conocer las implicaciones de conocer al Verbo. Implicaciones de tipo doctrinal, de tipo moral, de tipo devocional. Es decir, tenemos que entender la doctrina bíblica. Tenemos que vivir la doctrina bíblica. Y tenemos que cultivar nuestra vida espiritual. Ese es el propósito de Juan, hermanos. Porque los falsos cristianos niegan el pecado, son indiferentes a los mandamientos, niegan una vida santa, desprecian a los hermanos, no se comprometen con el pueblo de Dios y aman el mundo. Juan dice, no améis el mundo. Y en medio de todo esto, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a reconocer a los verdaderos ministros y oremos por los verdaderos ministros y oremos por más ministros de Dios. Cristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos que Dios levante gente con doctrina apostólica, fiel a los apóstoles, fiel a la Escritura, predicadores fieles. Que Dios lo levante de en medio de nosotros. Que Dios levante iglesias sólidas, sanas, bíblicas. Eso hace falta en este mundo, hermanos queridos. Porque hay muchos mentirosos. Juan habla de los mentirosos. Que mienten acerca de su comunión con la iglesia, mienten acerca de su pecado, mienten acerca de su obediencia. Conozcamos lo que tenemos, hermanos. Juan repite muchas veces el término, por esto sabemos, esto conocemos, esto nos ha dado a entender. Conozcámoslo, para esto tenemos las Escrituras, para conocerlo, para asegurarnos, para tener el discernimiento y saber cómo vivir la vida cristiana. Juan insiste, hermanos, en que nadie ha visto jamás a Dios Padre en su gloria sin la mediación del Verbo. Es el Verbo el que nos da a conocer al Padre a través de los apóstoles y que nos da vida eterna y nos da comunión entre nosotros y comunión con el Padre. Amén. Oremos. Padre, cuánto nosotros bendecimos tu nombre por esa manifestación gloriosa del Verbo. Gracias por esos apóstoles a los que tú escogiste, Señor. Hombres que entregaron su vida entera. Se entregaron, Señor, a las torturas. Se entregaron al martirio, en muchos casos. Pero nos dieron testimonio del Verbo. O permite que nosotros tengamos comunión con ellos a través de tu palabra, Señor. Y que de esa manera tengamos comunión los unos con los otros. Y conozcamos el verdadero gozo de la vida eterna y de la comunión. Vivamos en la luz. Vivamos en comunión unos con otros. Vivamos en comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, por todo ello. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.